Bienvenidos a un episodio más de Mundo en Corto.
Hola, Cari, hola a todas y todos. Siento que han pasado, sí, muchas cosas relevantes, pero en particular creo que hay dos que están resonando mucho ahorita y que genuinamente son, pues, de interés, sí, nacional y diría que internacional. A ver, a Genaro García Luna ya lo declararon culpable. Eso es algo de lo que tenemos que hablar. Y hoy es 23 de febrero, pero mañana es 24 de febrero y se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania. Entonces son dos temas creo que muy relevantes que pues los invito a que se queden con nosotras para que podamos platicarlo así en corto como nos gusta y vaya, que se vayan con la mayor información posible y sobre todo con la oportunidad de tener un criterio sólido.
Pues si quieres empezamos con García Luna. Pequeño background, porque el episodio pasado justo es de García Luna completito, explicamos un poco de cómo se veían las cosas, etcétera, así que si no lo han escuchado, anótenlo para que después de este vayan a escuchar el otro o al revés. Pero bueno, un poquito de contexto nada más para refrescar la memoria. García Luna estaba en un juicio en el cual se le acusaban de 5 cargos y en el episodio pasado platicábamos cómo venía todo este proceso, etcétera. Y pues bueno, resulta que el jurado ya lo declaró culpable de estos 5 cargos, los cuales son conspiración de distribuir cocaína internacionalmente, conspiración de distribución y posesión de drogas, conspiración de importación de cocaína y delincuencia organizada y falsas declaraciones. Se declaró culpable estos 5 cargos, el jurado tuvo 18 horas para deliberar, o sea, realmente sí les tomó bastante tiempo para llegar a la decisión. Y bueno, pues todavía no hay una sentencia, esa se va a emitir el 27 de junio. Pues esto es muy diferente a lo que platicábamos en ese episodio de Ana, porque con eso empiezo mi comentario. En el episodio pasado decíamos que las pruebas se veían complicadas, ¿no? Que se veía un poco extraño que se le fuera a declarar culpable porque realmente lo que se estaba presentando pues no era evidencia suficiente. Y para sorpresa de muchas y muchos, resulta que sí se declaró culpable. Y bueno, pues ya salieron bastantes personalidades a dar su punto de vista. Y más que su punto de vista, sus declaraciones, porque también ahí tienen un poquito de miedo, ¿no, Diana?
Creo que me parece muy curioso cómo lo mencionas. Muy lastimoso que haya decidido hacerse justicia en el sistema estadounidense, pero en México, nada. Nada, nada, nada. Y yo creo que eso pues deja muchísimo que desear de nuestro sistema, pero a la vez no es sorpresa. Entonces, si bien ya podemos decir que se hará justicia por los más de 20 años de trayectoria con el narcotráfico para García Luna, sí creo que es insuficiente en vista de cómo eso ha impactado en nuestro país y sobre todo por la inacción de nuestro propio sistema jurídico, ¿no? Creo que hay muchísima justicia que se debe hacer, sí por el daño que causó, ya la sabemos, la guerra con el narcotráfico, pero sí también por el daño que continúa perpetuándose, ¿no? Y sobre todo, vaya, lo que es justicia transicional, entender un poquito que los que requieren un poquito de justicia de arranque son las víctimas de todo este problema. Entonces, pues ojalá que esto sea un llamado de atención para las autoridades mexicanas y que se tomen medidas, ¿no? Como tiene que ser. Sobre todo porque, a ver, se le declara culpable a Genaro García Luna y ahora tenemos que esperar un poquito, claro, que las consecuencias políticas, pero también las consecuencias diplomáticas. Se rompe, vaya, un nuevo récord. Ahora tenemos el primer funcionario mexicano que ha sido condenado por narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos, algo histórico, genuinamente. Y como dices, creo que va a ser muy interesante saber qué sentencia le otorgan, sobre todo porque pues, se enfrenta a una mínima de 20 años a cadena perpetua, como ya lo estábamos platicando y lo platicamos en el episodio pasado. Y justo lo que me parece muy curioso es que pues vamos a tener que primero esperar hasta el 27 de junio aproximadamente para tener una deliberación concreta. Pero la primera pregunta que se empezó a hacer viral es, ¿esto hubiera ocurrido en México? Y a mí me dejó pensando que en realidad, y como lo decíamos en el episodio pasado, en México como tal no existía ni siquiera una carpeta de investigación contra Genaro García Luna. Eso nos deja, vaya, mucho, mucho que desear. Y lo siguiente interesante, y es ahí donde entra creo que toda la polémica del asunto, es reflexionar qué es lo que realmente se va a pasar en nuestro país una vez que Genaro García Luna ha sido acusado de culpable. Porque lo siguiente es entonces entender si el presidente, expresidente Felipe Calderón, a pesar de presumir que no tenía conocimiento de esta información, puede salir librado. A mí me parece que hay como dos alternativas. No sabía, y entonces hablamos de un de un presidente que fue sumamente negligente con su gabinete, o sí sabía, y entonces hablamos de un presidente que fue claro cómplice de, pues, el crimen organizado y el narcotráfico y de la construcción de todo un sistema que, vaya, ha perpetuado por demás violencia. Y a todo esto a mí me gustaría sí saber que, cuáles son los siguientes pasos. ¿Se las dieron en las cámaras diputados de héroes y de denunciar, a ver, justicia para México, justicia para, pues, las víctimas? Y prácticamente lo que quieren es la cabeza de Felipe Calderón. Creo que no es lo único que tenemos que estar observando en el panorama, pero aparte no, vaya, mis esperanzas, y esta sí es su opinión, no son tan altas con respecto a si vamos a esperar un juicio hacia Felipe Calderón o no. Pero lo que sí puedo estar muy segura es que es casi increíble, o sea, de no creerse, que Felipe Calderón no tuviera conocimiento alguno de los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Sobre todo porque incluso, pues, grandes personajes como Lidia Cacho le dijeron, oye, mano, aguas con tu secretario, ¿no? Aguas con Genaro García Luna, porque, pues, por ahí está vinculado, ¿no? Y diferentes personajes incluso luego fueron aprehendidos, por supuesto, vínculos con el narcotráfico, liberados por no tener pruebas, un poquito con esta intención de acallarlos en estos enunciados, de decir, hay que desconfiar un poquito de este personaje.
Como dices, creo que las implicaciones internacionales son muchísimas, pero a mí lo que más me preocupa, y eso sí me preocupa, es, una, la respuesta de nuestra sociedad. Porque si bien sí, aquí en México pues está hablando del tema y la gente dice, ah, pues sí, ya lo juzgaron, lo que sea, no nos sorprende realmente. O sea, yo no veo a la sociedad así, ¿qué? ¿Cómo crees? No lo puedo creer, ¿sabes? O sea, y es muy preocupante que como sociedades tengamos tan normalizado que una persona con el mando que tuvo García Luna, con las funciones que desempeñaba García Luna, esté declarado culpable de todos estos crímenes por un tribunal estadounidense y que para nosotros sea como, ah, no, y ya lo decíamos los dos, o sea, a ver, si nos vamos a pruebas y objetivo y así, a lo mejor está difícil comprobarlo, pero nadie duda de que sea culpable. O bueno, no sé si nadie, pero muchas personas no dudamos de que no sea culpable, ¿no? Entonces eso me preocupa por un lado, porque creo que cada vez está siendo más normalizado que el poder esté súper coludido con el narcotráfico y con el crimen organizado, y entre más normalizado esté, más difícil va a ser terminar con ello, ¿no? Y ya lo hablábamos en el episodio pasado. Eso por un lado. Por otro lado, claro, lo que dices, o sea, Calderón, hay dos vías. O eres un estúpido y no tenías idea de que quienes trabajaban contigo, o estás coludido. O sea, no hay de otra. Cualquiera de las dos vías, pues, lo ponen a él en un muy mal lugar, que tampoco creo que nos sorprenda a muchos. Y otra cosa que me gustaría también saber tu opinión, ahí sí tu opinión, es cómo pinta esto hacia las elecciones que vienen próximas, porque también se están colgando ahí una medallita, de repente parece, pero ya lo decías tú, ¿no? O sea, recordemos que está siendo juzgado en Estados Unidos, no está siendo juzgado en México.
Yo creo que es súper importante no perder de vista justo que, a ver, la sentencia próxima que va a recibir Genaro García Luna, sí creo que es un parteaguas relevante a considerar rumbo a las elecciones y a cualquier veda electoral por la que estemos cercanos. Sobre todo porque ya están saliendo estas corcholatas y están súper enunciando quiénes se ven más perfilados para el gobierno. Y a mí me parece que es una muy buena tarjeta a utilizar, vaya, desde Morena contra la oposición. Cualquier partido se las puede tintar de lo que sea, porque es un increíble y lastimoso recordatorio de lo que fue el gobierno de Calderón. Y por ende, el PAN. Creo que cualquier generación de, a partir de los 2000, hoy votante, que ya pues somos gran proporción de los de votantes, no podemos vincular al PAN con alguien que no sea Calderón. Es más, creo que ni a Fox lo recordamos tanto, a pesar de sus botas, como a Felipe Calderón. Entonces, tener muy claro que alguien del calibre de García Luna estuvo durante el gobierno de Calderón, pues inmediato te hace pensar quién es responsable de las circunstancias de inseguridad y narcotráfico como las conocemos hoy. Entonces va a ser muy interesante ver cómo juegan estos roles y cómo utilizan estas cartas de, como en su momento y hasta la fecha, AMLO enuncia mucho que la mafia del poder y si es el gobierno que le dejaron y es que los de antes, pues con la misma maña van a poder ocupar el discurso de decir, híjole, pero ¿se acuerdan de...? Y el responsable, el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, por 20 años de la confianza que se le tuvo Y ni siquiera es que digas, ah, bueno, entonces, pues el PRI ahora se va a ver más inteligente no haciendo alianza con el PAN. Pues no, porque participó con Enrique Peña Nieto también. O sea, ahora sí que el PRIAN y la oposición de Morena no se libra de ninguna en estos momentos y les dieron, vaya, pero masticadito y a la boca una muy buena excusa y un muy buen argumento del por qué la oposición actualmente no tiene ningún arma ni puede jactarse de nada frente a lo que podemos esperar en un próximo gobierno. De ya, a mí me parece que pinta un panorama bien interesante con respecto a lo que podemos esperar en las elecciones, porque esto está súper rudo de entender y porque sobre todo los partidos hoy por hoy no están muy bien parados con nuestras generaciones y tienen mucho que resarcir. Y por ahí algunos diputados salieron a decir, es que eso no tiene nada que ver con lo que estamos queriendo hacer hoy. Sí, quizá no, pero es lo que te precede. Quítate toda esa carga de encima. A ver. O sea, ustedes son toda una institución política que tratan de representar cómo están trabajando genuinamente y qué pueden decir para que están definiendo, haciendo la diferencia. A mí me parece que va a haber mucho chismecito interesante que obviamente les vamos a estar contando por aquí.
Pues sí, yo también creo que esto de alguna forma fortalece muchísimo a Morena. Muchísimo. Porque de por sí la oposición es que dijeras, híjole, viene fuertísima. Y ahorita con esto que llega en un momento muy específico, y veremos cómo se desarrolla el desenlace, o más bien cómo termina esto de García Luna aquí en México e internacionalmente, ¿no? A ver qué otras cosas van a salir, porque seguramente aquí va a salir muchísimo más. Y bueno, pues nada más les recuerdo, si quieren saber un poco más de contexto, váyanse al episodio anterior donde ya hablamos así de lleno de todo el juicio de García Luna. Diana, ¿nos vamos internacional?
Claro que sí, pasamos a la sección internacional con nuestra corresponsal, las mismas de siempre. Cari, ¿qué está pasando del otro lado del mundo, pero no tan del otro lado del mundo? A ver, muy duro, muy difícil. Cuando fue lo de Ucrania, nos reunimos en este mismo espacio a platicar qué onda. A ver, acaban de invadir a Ucrania, ¿por qué? Y tenemos un episodio que me parece que está muy, muy completo sobre lo que antecede a esta invasión, los precedentes geopolíticos, los intereses políticos y sociales, la intención de Ucrania de unirse a la Unión Europea, el tema del gas natural, todo esto que sí es importante y que nos tomaría todo un nuevo episodio volverlo a retomar. Lo pueden escuchar en nuestro último episodio de ese tema, que justamente data de hace un año, lo estaremos compartiendo. Pero básicamente lo que sucede es que mañana 24 de febrero se cumplen 365 días de la invasión de Rusia a Ucrania, que me parece que en resumen y a la fecha es prácticamente una terrible y lamentable intención de Rusia culpando a Occidente de todo y formulándose enemigos donde quizá no lo sabía, y utilizando como excusa una supuesta presencia de la OTAN en su territorio y sintiéndose amenazado. Rusia, o sea, el enorme Rusia sintiéndose amenazado por cierta presencia de la OTAN cuando en realidad eso nunca sucedió. Y básicamente utilizó un argumento para entrar y ya no volver a salir. Y lo que creo que podemos adelantar es que hoy por hoy no existe ninguna flexibilidad por ninguno de los bandos de decir hay que negociar, hay que sentarnos a detener esto, sino que existe mayor empuje y mayor, vaya, ¿cómo se dice? Obstinación a decir esta guerra se acaba con un triunfo. Ve tú a saber de qué parte, porque ambas partes están aferradas a decir esto lo tenemos que ganar. Y lo que más preocupante es el costo que este supuesto triunfo va a conllevar. Porque hoy por hoy, a ver, Carito, a lo mejor nos puedes platicar de las cifras y cuál es el contexto después de un año de invasión de Rusia a Ucrania.
Nos poníamos en Mundo en Corto, en el Instagram de Mundo en Corto, recuerden seguirnos, @mundoencorto. Pero efectivamente el 13 de febrero salió un documento por parte de Naciones Unidas de las cifras que hasta el momento se tienen. Que ojo ahí, hay mucha discrepancia obviamente dependiendo de quién lo diga, ¿no? Y no hay un consenso tal cual, pero de acuerdo a la ONU, hasta el momento, o bueno, el 13 de febrero, iban 7.199 personas civiles asesinadas y 11.756 heridas, que eso incluía obviamente 2.888 hombres, 1.941 mujeres, 226 niños, 180 niñas, 32 niños, o sea, infancias, pues, porque en inglés es como children, pero se refiere a que no hay género, pues, o sea, todavía no definen de qué sexo pertenecen estos 32 infantes y 1932 adultos en las mismas circunstancias, ¿no? O sea, que el sexo todavía no está conocido. Y, bueno, pues esto realmente es impactante, ¿no? Porque estamos hablando de los civiles, no de las bajas militares, etcétera, sino simplemente de civiles. Eso hablando de personas que han fallecido, pero como siempre lo hemos dicho en Mundo en Corto, no se tratan solo de números, son vidas que se han perdido, y además de las vidas que se han perdido, pues también personas que se encuentran en circunstancias que tuvieron que salir del país, que tuvieron que huir, que están en situaciones de precariedad, etcétera. Entonces es más allá de las cifras que la ONU nos pueda decir, que pues es importante para tener un poco de contexto de cómo va la situación. Pero esos son los datos que hay al momento. Y lo que a mí me gustaría preguntarte, Diana, porque tú eres una experta en estos temas y en todos.
Ojalá.
Es, hace poco, en una plática de comida, que para eso es Mundo en Corto, para que tengan información y luego en las comidas, cuando salgan estos temas, digan, ah, yo vi tal, y nos mencionan y les dicen que nos sigan. Pero bueno, en esa comida, una persona decía, pues yo ya no creo que vaya a pasar nada. Y yo, ¿cómo? Y me dice, ¿por qué va un año y no ha pasado nada? O sea, bueno, sí se ha pasado, pero Rusia no termina de hacer lo que dice que va a hacer y la OTAN no termina de hacer lo que va a hacer y entonces, ¿cómo está la situación? Y dije, Diana, debes saber esto. O sea, ¿por qué va un año y ya lo decías tú? No, nadie cede y entonces, ¿qué va a pasar?
Por como todo en la industria de la guerra, es economía. Y es bien complejo entender cómo es que los estados se pueden aferrar al poder. Desde una teoría realista de relaciones internacionales, es prácticamente el Estado actuando por sus intereses individuales como entidad. Y eso es lo que está sucediendo. No hay ningún tipo de interés de acuerdo y se sigue sosteniendo este conflicto por términos de balance de poder, de quién puede más. Y parece absurdo y decir como nadie piensa de esta forma y sobre todo ningún estado es capaz de pensar de esta forma porque ve a darte cuenta cuál es el daño que se está generando. O sea, nadie es tan egoísta, nadie es tan insensato. Sí, bueno, hablamos de estados, no de un ser humano sensible como tal. Hablamos de intereses geopolíticos que tienen un costo económico, repercusiones en el bienestar social, cultural, etcétera. Y cuando conocemos, y ojalá que sea algo que nuestro público sí tenga muy claro, los antecedentes del interés de Rusia por expandir su territorio a lo que en su momento fue la gran Rusia de los zares y luego la URSS, se entiende un poquito esta premisa de saber que Rusia se cree la tercera Roma, o sea, esta grandeza de decir somos y tenemos el territorio. O sea, estudiar a Rusia es precioso, es una historia muy increíble, muy interesante, pero es también entender el gran titán que tienes frente al plano internacional, de decir, no cedemos, no somos chicos, y así como andamos vamos a permanecer, y lo que sea. Tan así es que se ha traducido incluso en cómo se ha retraído su Producto Interno Bruto. Mientras que en Ucrania, en el 2022, el Producto Interno Bruto se redujo en un 22%, lo que afectó a Rusia fue, al menos, o sea, casi ni llegando al 2%. O sea, en comparación, es nada lo que Rusia ha sufrido de impacto con respecto a lo que ha sufrido Ucrania, y creo que eso dice muchísimo de cuál es el peso que tienen cada uno de estos estados, sobre todo porque en perspectiva de quienes apoyan a Ucrania, es decir, todo Occidente está con Ucrania, sí, todo Occidente, este apoyo solo se ha traducido en armamento, y a mi parecer, y si te soy honesta, a estas alturas yo veo Ucrania como un monaguillo de Occidente y lo que representan los valores de democracia, más que como solamente la víctima, y eso es lastimoso porque realmente Ucrania está siendo víctima de intereses de Occidente, sí, pero no por eso Occidente se está preocupando y ocupando realmente de Ucrania como debería ser. Ojalá que Occidente, y sobre todo como Biden lo anunció, cuentan con todo nuestro respaldo y siguen siendo un Estado democrático, actuaran en consecuencia. Porque si el verdadero interés fuera por la democracia, esta guerra ya se estuviera acabando. Pero la realidad es que no. Es que es prácticamente esta de ¿quién puede más? Es lo que en teoría de juegos conocemos como, vaya, el juego de la gallina. Están un güey y otro güey pisándole así a todo lo que da a punto de caer en un acantilado, ¿no? Un acantilado. A todo lo que dan. El primero que se detenga es la gallina. Y entonces, cuando tú tienes que jugar el equilibrio, es interpretar quién pierde más. Y entonces tú vas manejando igual de rápido y tienes dos opciones. O me freno y quedo como la gallina porque puede que el otro no se frene, o me aviento y me aviento y entonces quedo como el más chingón y con todo lo que eso conlleva. Entonces, pero el otro está pensando igual. Y es absurdo porque alguien con raciocinio diría, ¿para qué te avientas, güey? ¿Qué te importa impresionar al de al lado y a todos los que están viendo? No te mates. Esa no es la lógica que ocupan los estados, y menos en un conflicto de este calibre. Entonces, sí está bien interesante, porque racionalmente dirías, ya, bájenle, vean cuántas personas han tenido que vaya a migrar y buscar refugio, vean cuánta destrucción en sus países, vean cuántas muertes y cuántos crímenes de guerra que ascienden a más de 65,000, y a Rusia no le importa, no le importa, y me enfoco mucho en Rusia más que en Ucrania, porque es interesante darse cuenta que casi es el mundo contra Rusia. Rusia ya carga más de 11,000 sanciones internacionales por el G7 y por diferentes estados, Unión Europea, etcétera, y le vale, y sobre todo no es que le valga, no le afecta. O sea, Rusia por sí mismo ha sobresalido y ha sobrevivido y está re bien, casi sin vínculos internacionales, a pesar de esta guerra. Yo, la verdadera víctima que veo aquí es Ucrania, porque Estados Unidos está de este lado, o sea, Estados Unidos es nuestro vecino. Y Biden se las da bien fresco a ir a visitar a Kiev, caerles de sorpresa el 20 de febrero y decirles como aquí estamos, te seguimos apoyando. Y listo, él se regresa y ya, él está en la Casa Blanca. O sea, qué preocupación. Yo creo que no me atrevería a decir que es tan sencillo decir esto, que se acabe ya y no va a pasar nada. Porque en realidad, así como en la Guerra Fría únicamente era de, a ver, huele, aviéntame una bombita, a ver, yo también tengo armas nucleares. Parece chiste, pero el terror maneja el poder. Y el poder no se pide, el poder se arrebata y es lo que están haciendo.
Me encanta cómo todo lo que comentas en mi cabeza es como una dinámica de la adolescencia, ¿no? O sea, de que a ver quién puede más, quién puede más, quién puede más. Pero sí, efectivamente creo que Rusia y Ucrania, ahorita con lo que dices, me queda claro, que pues están jugando a ver quién aguanta más, ¿no? O sea, y Rusia, como dices, dice, pues tú síguele, yo estoy bien, ¿no? O sea, sí. No hablo de los civiles, pero como Estado no me está afectando. Y de hecho a Europa le está afectando mucho esto de las sanciones que decías, principalmente la del gas, que hablábamos hace un año y decíamos, esto va a pasar. Y esto es lo que está pasando. Que otros países sí están siendo afectados por estas sanciones a Rusia. Y pues como dices, o sea, tampoco el apoyo a Ucrania se ve tan contundente, ¿no? O sea, quizás sí se ve en la moralidad y en el discurso, etcétera. Pero no es algo contundente. Y retomando esto, pues irnos al tema, ya lo decías tú, de las armas nucleares, porque de repente sale Putin y dice, bueno, pues voy a suspender el tratado de New Start. Bye. Y para platicar un poquito, tú profundizarás mucho más. El New Start es un tratado que en 2010 precisamente se firmó nuevamente, que lo que busca es limitar o controlar estas armas nucleares que hay entre Rusia y Estados Unidos. Putin de repente dice, pues lo voy a suspender, que en teoría en el tratado no está, o sea, técnicamente no hay una cláusula para poder suspenderlo. Pero por ahí pues Putin está buscando de qué manera jugar sus cartas para precisamente pues poder salir un poco de este tratado. ¿Cuáles son las implicaciones? Diana es la que sabe de eso, pero yo puedo comentar lo que llegué a leer y a escuchar de los y las analistas que le saben. O sea, ya no me espíes, no te voy a decir cuántas armas nucleares tengo y pues suerte con eso, ¿no? Porque en el tratado, en un inicio, pues tienen que tener este límite de 1,550 cabezas.
Como creo que lo dices muy bien, sale Putin y nos dice, ¿saben qué? Pues ahorita se me antoja que ya no voy a ser parte de este START, que en español es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, y que no es el primero de su clase. Vaya, los tratados START se han estado firmando desde después de la Guerra Fría. El primero fue en el 91, el segundo en el 93. Surge este que prácticamente se dijo como tenía vigencia hasta 2026, tengo entendido, y entonces ahorita están en ese punto donde no han negado la posibilidad de negociación, lo que me parece relevante. Pero está en ese punto en el que casi como por berrinche y orgullo dicen, pues ya me salí de tu tratado y hazle como quieras. Y a mí me parece sorprendente porque yo no temería o no pondría en la balanza como, híjole, eso significa y se traduce a bombardeo nuclear, porque ni Rusia ni Estados Unidos son tan tontos como para aventarse el primer tiro de decir, a ver quién tiene la bomba más grande, porque eso es mutua destrucción. y eso es prácticamente lo que los mantuvo de no detonar absolutamente nada durante la Guerra Fría. Pero lo que sí veo muy, muy vigente es la preocupación de que entonces no se va a limitar el número de armas nucleares que tengan desplegadas y listas para utilizarse. Eso es básicamente una latente amenaza que pues, puede disociar muchísimas cosas y puede, entre varias de las alternativas, hacer que Estados Unidos como que se vea un poquito más contraído en cuanto al apoyo que expone hacia Ucrania. Eso como una forma de verlo, y que el mundo per se también siente un poquito más de pánico, pero para no como aventarnos a decir todos cúbranse y demás, realmente no se traduce a eso, pero sí es una preocupación pues bastante grande el decir, y tienen juguetitos preocupantes, nucleares, tienen misiles que son vaya de alcance intercontinental. Las armas del calibre que manejan Rusia y Estados Unidos son bastante de preocupación. Y, por ejemplo, solo hasta 2022, el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo dijo, a ver, Estados Unidos tiene alrededor de 1,744 cabezales y Rusia tiene 1,588. O sea, ambos están bien armados. No un chistecito, no tienen una o dos, no tienen más de 1,000. Y yo esto lo veo, justo lo que te comentaba del por qué continuamos en guerra, es prácticamente lo mismo, es balance de poder. Es esta presunción de, tú crees que puedes, yo también puedo, y mira, yo hasta, mira, me desato de manos, y ninguna preocupación. Ahí tú ves si te quieres arriesgar. Juégale, ándale. Y es algo bien interesante en el sentido en que Putin es un liderazgo muy severo, y rudo en este sentido, y Estados Unidos pues no es tibio, pero Estados Unidos pues no actúa como tal. Y si se dan cuenta en esta conversación, paso de decir Rusia y Ucrania, para empezar a decir Rusia y Estados Unidos, porque en realidad son los dos grandes que deben preocuparnos, porque son los dos grandes que han estado en un constante conflicto desde tiempos del siglo pasado, o sea, desde la Guerra Fría y un poco antes, porque básicamente es como es la pretensión. Y si bien Estados Unidos no tiene esta intención de ir por el mundo y extender su imperio, sí tiene diferentes doctrinas que prácticamente lo jactan de decir, pues Estados Unidos puede ampliarse a cuanto se le hinche y a cuanto necesite, y entonces somos los defensores del mundo libre, y es una doctrina más hipiosa, entre comillas, y más feliz de cómo ellos están extendiendo su poder y sus valores por el Occidente, mientras que Rusia es más directo, o sea, Rusia no te chorea, Rusia te dice, no, al Chile yo quiero extenderme y yo quiero tener más territorio y yo quiero más recursos y yo quiero recuperar lo que ya fue mío. O sea, Rusia es más honesto en cuanto a sus intenciones, más horrible en cómo actúa, digamos que es más pesado que Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos sea como, ay, nuestro hermoso Salvador, vecino del norte, chulada, gracias, ¿eh? Gracias por tu nueva inversión de 470 millones a Ucrania, porque es justo lo que necesitan. No necesitan que se tenga la guerra. No, lo que necesitan es más arma y más recursos para, ya sabes, para que esto solamente continúe. Entonces, pues, dos estados que no son cosa menor, que están rigiendo prácticamente como personas inocentes, solamente se convierten en víctimas de un conflicto geopolítico que sencillamente podría tener un poquito más de alternativas si hubiera voluntad política, cosa que no existe.
Yo creo que Rusia es el bully, el güey que te bulea en la secundaria. Y Estados Unidos es el güey que se pinta de yo soy tu amigo, yo te voy a sacar de esa relación tóxica, pero solo te manipula, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente.
Así es como yo lo veo.
Sí, sí.
Pues definitivamente veremos qué pasa. Creo que en la sociedad, y donde siempre me gusta como acabar o acotar todos estos temas, es bueno, ¿y nosotros qué? Porque creo que hay ahorita un poco de terror en la sociedad. No sé si tú también lo percibes. Y podría llegar a haber confusiones sobre estos temas. Entonces, ahí mi conclusión es, pues, busquen como información de cada cosa, ¿no? O sea, no solo escuchar el titular y el titular amarillista y ya, y con eso de que, ah, bueno, voy a unir una historia aquí que a lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, pues, sí, hacer esa invitación, esa reflexión, y, pues, si en algo podemos apoyar, ver cómo lo podemos hacer. Y en eso voy a sumar un tema que no habíamos hablado, pero pues nada más hablar un poquito rapidísimo de Turquía. Yo la verdad no he podido ver los temas, que es algo que en Mundo en Corto sí lo decimos, ¿no? O sea, a veces hay noticias que no podemos voltear a ver porque ya nos afectan mucho personalmente y aquí también siempre cuidamos la salud mental, eso intentamos. Pero sí sé que hay campañas de donación para las personas que están pues pasándola bastante mal, tanto en Turquía como en Siria. Si pueden apoyar, si está en sus posibilidades, pues búsquenlas y de alguna u otra forma yo creo que podemos ayudar a las personas que ahorita pues no están en las mejores condiciones.
Creo que me parece una muy buena reflexión de cierre. Sí, reiterar, por favor, no se queden con los titulares y traten de buscar más de una fuente, dos. Sean curiosos, la curiosidad nos lleva a tener muchas más preguntas y muchas más respuestas y muchas más fuentes y no sean conformes ni con la primera opinión que les ofrecen, y eso nos incluye, ni con la primera perspectiva que puedan tener. Siempre, siempre cuestiónense y también pues siempre seamos críticos y sobre todo empáticos, porque ya va un año de lo de Ucrania y hasta parece que se nos ha olvidado porque pasa tan lejos que no nos concierne cuando en la realidad pues es un tema cercano. Yo no olvido que durante este verano que estuve trabajando en el camp tuvimos niños refugiados de Ucrania trabajando y para mí fue una experiencia y personalmente muy complicada. Nos dan capacitación para atender ciertas circunstancias complejas como por ejemplo abuso infantil, etcétera, pero nadie tenía listo un protocolo de atención post-trauma de este tipo de cosas. Y 2, 3 pequeñas tuvieron que dejar el campamento porque no podían. Y como consuelos en ese momento de que tú eres responsable de su bienestar físico y mental, fue un reto no quebrarse con ellas y ser como vaya, es un pilar cuando en realidad tú no sabes cómo atender y no puedes decirles como, ni siquiera puedes decirles te entiendo o todo va a estar bien. No te atreves a decirles que todo va a estar bien porque no lo sabes. Y esa experiencia fue como muy retadora para mí y les juro que de todos los días, incluso si no quiero, si no sé qué, si intento saber qué está pasando, qué dijo Putin o qué está pasando en Ucrania, porque es algo que al menos a mí me hizo entender que no puedo ser ajena, que aunque no sea una realidad que me atraviese, atraviesa a personas que son muy vulnerables y que son muy inocentes de problemas de políticos, que en realidad pues no es justo. Entonces, vaya, invitación abierta a que pues ojalá se puedan sumar a informarse constantemente, que lo cuestionen, que sí se tomen sus breaks por salud mental, pero que del día a día no seamos ajenos a aquello que pasa en nuestro contexto y más allá.
Muchas gracias, Diana. Amo tus reflexiones. Gracias a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan. Si este contenido les gustó, ya saben que nos pueden seguir y compartir. Estamos en YouTube, @mundoencorto, en Instagram, en Twitter, Facebook, Spotify es tu plataforma favorita de podcast. Y TikTok. Ja.
Todos, en todos lados.
Pero bueno, si les gustó, si algo aprendieron, si algo conocieron nuevo, algo les hizo sentido, compártanos, denos like, coméntenos. Y si tienen más ideas o algo que quieran para abrir la conversación, pues ya saben que nuestros canales siempre están abiertos a escucharles y leerles. Muchas gracias, Diana, como siempre.
Gracias a ti, Cori, a todas y todos. Bye.